Nuevo capítulo de la Enciclopedia Táctica. Esta semana con Enric Soriano vamos a hablar de sistemas. Hola Enric, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Bruno.
Como siempre lo desarrollamos a partir de tres puntos. El primero son las ventajas que a priori te puede ofrecer jugar con un sistema u otro, con un dibujo táctico u otro. Enric.
Sí, Bruno, exacto. Al final, cuando nos decantamos por estructurar a nuestro equipo con un sistema u otro, la primera idea es esa. Es decir, en función de cómo lo estructuremos, vamos a tener unas ventajas a priori, ¿no? Tenemos que entender que estas ventajas pues son de todo tipo, ¿no? Cuando hablamos de sistemas, es muy sencillo poder identificar dónde vamos a tener algunas superioridades a nivel numérico o incluso igualdades numéricas que en situaciones donde lo normal es estar en inferioridad, que realmente las podemos interpretar como incluso una superioridad. El caso de jugar con dos puntas, ¿no?, contra dos centrales, bueno, es una igualdad numérica, pero que supone un riesgo defensivo mucho mayor, ¿no? Y a nivel ofensivo te ofrece muchas posibilidades, ¿no? Entonces, cuando organizamos a los equipos en sistemas, tanto en momento con balón, con los distintos tipos de líneas de construcción, como en momento sin balón y esas líneas de presión, pues podemos interpretar que tenemos a priori ya, por lo que es el sistema, unas superioridades en unos espacios u otros e interviniendo unos jugadores, unas relaciones u otras, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos decantamos por un sistema, tenemos que contextualizar todo ese tipo de superioridades, ¿no? Uh-huh. Y para eso tenemos que hablar de nombres propios. Al final tenemos que buscar la estructura que nos permita que esas ventajas a priori sean mayores en número y más significativas en cuanto a contenido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que interpretar eso. ¿Qué nos ofrece a priori un 4-4-2? Pues lo dicho, ¿no? Tenemos dos puntas contra dos centrales y la posibilidad de tener dos jugadores en pasillo exterior, ¿no? Si nosotros queremos pues generar esa superioridad por fuera, podemos entender que también hay otros sistemas que nos la pueden ofrecer, ¿no? Pues por ejemplo el 4-3-3, donde encima la presencia de un interior en pasillo interior nos permite que colabore con ese lateral y con ese extremo, de modo que pues esa superioridad puede incluso ser de tres jugadores, ¿no? E incluso ya podemos ir a un nivel mayor, ¿no? Ese tipo de superioridades socioafectivas que se pueden dar en ese triángulo, ¿no? Si interaccionan adecuadamente. Bueno, lo importante es eso, que estructuremos a nuestro equipo en un sistema u otro, valorando qué tipo de superioridades a priori nos ofrece eso, ¿no? Pero para eso no tenemos solo que pensar en nuestro sistema, ¿no? Es importante que enfrentemos estructuras. Uh-huh. Y enfrentar estructuras no es solamente encajar un sistema dentro de otro. Lo tenemos incluso que llevar a un nivel más meso, ¿no? Luego lo hablaremos también, ¿no?, de la funcionalidad del sistema. Pero tenemos que entender eso, nuestra primera y segunda línea de construcción, cómo se enfrenta a primera y segunda línea de presión rival. Pues en función de eso y de nombres propios, pues una estructura puede beneficiarnos más que otra, pero aún así es muy probable que tengamos que generar algún tipo de transformación dentro de nuestro sistema para poder adaptarnos a todo lo que nos va a exigir el juego, ¿no? Entonces yo este primer apartado lo resumiría así. El sistema, tanto por lo que es en sí, además enfrentándolo con la estructura rival, nos va ofreciendo unas ventajas a priori. Uh-huh. Todas esas ventajas...
Sí. Dime. No, perdona, es que pensaba que habías acabado y iba a poner un ejemplo. Perdona, Enrique, cierra tú el primer punto, sí.
Sí, que esas ventajas a priori pues al final son mucho más sencillas de construir, lo hemos dicho muchas veces. Lo que hacemos con las ventajas es, primero de todo, construirlas. A veces no hace falta construirlas porque existen a priori o porque el rival comete errores, y luego a partir de ahí pues las detectamos, intentamos acceder a ellas y por último las aprovechamos. Por tanto, el sistema nos facilita esa construcción de ventajas mucho, porque ya hay un contexto muy facilitador que va a hacer que a priori existan unas cosas. Y en función de lo que somos nosotros como equipo y lo que es el rival, pues tenemos que intentar que ese proceso pues sea lo más sencillo posible.
Por ejemplo, un caso muy gráfico de todo lo que está explicando Enric, si tú sabes que juegas contra un equipo que actúa en 4-4-2 y dos puntas que normalmente presionan bastante arriba, si tú lo que quieres es salir jugando, muchos equipos lo que hacen es ese día en concreto meter una defensa de tres que le permita tener superioridad en esa primera línea, o incluso meter al medio centro entre centrales, hacer esa mítica salida la volpiana de la que se ha hablado tanto y tener superioridad numérica, que es un tipo de las superioridades que estaba explicando Enric. Es un ejemplo pequeño de todo lo que está explicando Enric. El punto número dos, Enric, demarcaciones dentro de los sistemas, la importancia de eso.
Exacto, al final el sistema nos ofrece unas demarcaciones específicas, ¿no? Si jugamos 4-4-2 en línea, pues la figura del mediapunta o la figura del pivote posicional no existe. Si jugamos 4-3-3, lo mismo, no tenemos media punta, pero sí que tenemos interiores y sí que tenemos un pivote posicional. Por tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de todo ello por dos razones. Primero, lo que son nuestros jugadores. Si tenemos un jugador que como pivote posicional es espectacular, ¿no? Nos ofrece muchas posibilidades. Y luego, cuando en vez de tener compañeros o colindantes un poquito en profundidad, como podrían ser los interiores, lo tiene en su costado, ¿cómo interpreta el juego desde ahí? Porque hay muchas cosas que cambian, de jugar con doble pivote a jugar con solo un 6, ¿no? Entonces, esas demarcaciones específicas del sistema las tenemos que controlar, las tenemos que dominar. Y luego, ya lo comentamos la semana pasada, muchas veces la especialización dentro del puesto nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Un extremo, evidentemente, no es lo mismo ser extremo con un 4-3-3 que con un 4-4-2 en línea, porque la red de relaciones cercanas que va a tener cambian, pero sigue siendo extremo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tiene que dominar como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que ofrezcamos a los jugadores una gran cantidad de recursos micro en función de lo que son sus demarcaciones, porque eso también nos va a permitir que haya cierta transferencia entre sistemas, ¿no? Al final, si el extremo domina todo lo que tiene que dominar a priori un extremo, cuando simplemente le cambiemos la estructura, va a tener que poner el foco en esos pequeños elementos que sí que cambian, ¿no? Pues probablemente va a tener más posibilidades de superar mediante pared porque tiene esa ayuda del interior en pasillo interior. Sin embargo, en un 4-4-2, pues esa ayuda es mucho más lejana. Si la ofrece el pivote, lo va a hacer desde atrás, por tanto esa pared pues es probable que exista con menos frecuencia, y el 9 puede caer un poquito, ayudar fuera, pero lo normal es que esté intentando ocupar área, ¿no? Pues las formas de desbordar probablemente se verían modificadas, ¿no? Igual tendría que utilizar más recursos que tengan que ver con su relación con el lateral, ¿no? Porque van a ser situaciones más de 2 contra 2 sin una ayuda desde pasillo interior. Bueno, son aspectos que sí que se modifican por la red de relaciones colindantes, pero si lo que a priori tiene que dominar un extremo como tal lo hace, simplemente va a tener que poner el foco en pequeños detalles, porque ya va a dominar, va a tener como hábito muchas cosas. Entonces, a mí me parece muy, muy importante que les demos recursos a nivel micro, porque es lo que luego nos va a permitir a nivel macro ajustar muchas más cosas y tener un poquito lo que veremos ahora, pues una funcionalidad del sistema mucho mucho mayor.
Hacía referencia en el primer punto, también ahora has sido haciendo hype, como dicen ahora los millennials, la gente joven, del tercer punto, la importancia de la funcionalidad de Enric del sistema.
Exacto, ¿por qué? Porque el juego nos exige todo, al final es lo que tenemos que entender. Hay mil situaciones que vamos a tener que dominar independientemente del sistema. Entonces, si el sistema nos va generando unas ventajas a priori, que no tendremos que destinar tantos recursos a construirlas porque más o menos van a estar ya presentes, pues también hay unas situaciones que van a quedar más desajustadas a priori, ¿no? Y son esas situaciones las que tenemos que darle respuesta. Yo creo que hay muchas situaciones que tenemos que tener una respuesta sí o sí, independientemente de la estructura. Si la estructura no nos la ofrece, tenemos que buscar nosotros una solución, y aquí nace pues este concepto de funcionalidad. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú antes sobre si yo tengo dos centrales y me aprietan con dos puntas, necesito en primera línea de construcción una superioridad. Bueno, muchas veces la necesito, otras veces pues podría encontrar otras formas de progresión, pero por ejemplo desde el 4-3-3 la posibilidad de que el mediocentro se inserte entre centrales pues está muy facilitada. Es decir, ya esa presencia del 6 posicional va a hacer emerger ese comportamiento con mucha naturalidad. Pero si jugamos con doble pivote, ese comportamiento no va a nacer de una forma tan natural, y además no va a quedar todo tan equilibrado en caso de que lo adoptemos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo ofrecemos esa solución, si la queremos ofrecer, ¿vale? Y de qué modo queda compensado el equipo después de ofrecerla, ¿no? Yo, por ejemplo, con doble pivote, pues la opción, en vez de salir con uno de los pivotes entre centrales, ubicarlo al costado de una línea de presión, cerrando a uno de los centrales, saliendo lo que diríamos en L, pues me parece que es una forma más natural de salir, ¿no? Y queda todo más compensado. Mientras uno de los pivotes ocupa uno de los costados, el otro puede jugar a espaldas del intervalo entre puntas, ¿no? Entonces estás generando también otro tipo de superioridad más natural en función de lo que te ofrece el sistema, ¿no? Entonces yo creo que esas situaciones hay que intentar dar respuesta, y si no nos la ofrece ya de por sí el sistema, tenemos que buscar nosotros pues una solución. Por ejemplo, una situación que yo creo que todos los equipos deben tener, digamos, estandarizada,
sí,
es quién hace la cobertura al lateral cuando este salta una recepción al pie del extremo rival, ¿no? Es una situación que durante un partido se da muchas veces, ¿no? A mí no me gusta que sea el central el que la ofrece, porque considero que abandona el embudo defensivo y la posterior situación probablemente sea de centro lateral, y perdemos a ese primer central que nos ofrece muchas posibilidades desde esa defensa del primer palo, ¿no? No hay más que ver a Chiellini. El mejor ejemplo es Chiellini. Chiellini no abandona el embudo defensivo, no hace esa cobertura al lateral en situaciones estables nunca. Él ignora a esa situación de profundidad rival y se dedica a defender primer palo. Y cada partido saca 15 centros defendiendo el primer palo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tenemos que pensar lo que es nuestro sistema. Desde un 4-4-2, pues yo creo que esa cobertura que la ofrezca el primer pivote está muy facilitado. Ya nos lo permite, ¿no? Un 4-2-3-1, lo mismo. Si estamos muy bajos, incluso el extremo puede ofrecerla sin escalonamiento. Es decir, salta el lateral y el extremo desde dentro, desde pasillo interior, se ubica a la misma altura que ese lateral que salta. En caso de que haya una situación de profundidad, pues sería el extremo el que desde esa misma altura podría ofrecer esa cobertura. Es algo que, por ejemplo, el Getafe lo hace mucho, ¿no? Pero si jugamos con 4-3-3, me parece absurdo que sea el pivote posicional el que ofrezca esa cobertura, porque esas distancias son muy largas y el desajuste que puede generar en segunda línea también lo es, ¿no? Pues entonces podría ser el interior el que la ofreciese o el propio extremo si estamos muy bajos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que valoremos que hay situaciones que la solución va a cambiar por el propio sistema, y tenemos que estandarizar esas soluciones. Es decir, son problemas a los que tenemos que saber responder sí o sí. No es negociable. Lo único es pues que en función del sistema lo haremos de una manera u otra. Y luego las implicaciones que existen más allá de ese comportamiento. Imagínate que con 4-3-3, si los interiores están muy altos, pues esa cobertura se ve dificultada. Pues va a haber más situaciones de cobertura de emergencia del primer central, abandonando el embudo con el objetivo de interrumpir la situación de ataque, ¿no? Pues si ya el sistema nos va a generar eso, que aunque nosotros queramos que sea el interior el que ofrezca esa cobertura al lateral, pues muchas veces por su propia altura va a verse obligado el primer central a realizar esa cobertura de emergencia,
sí,
pues tenemos que trabajar por arrastre esa situación de fusión del pivote entre centrales para defender el posible centro lateral. No hay negocio en ese sentido. Sin embargo, con un doble pivote, ese primer central va a abandonar muchas menos veces el embudo defensivo, porque el 6 va a tener esa capacidad al estar mucho más bajo de ofrecer esa cobertura, y el 6 opuesto, el pivote opuesto, pues lo podemos destinar a que defienda la segunda línea sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que hemos comentado respecto al 4-3-3, si encima se ve obligado el 6 a defender a la altura de la línea defensiva, a fusionarse para defender el centro lateral, ¿quién defiende segunda línea? Pues tenemos que volver a entrenar esa situación de que el interior opuesto esté muy pendiente para poder defender la segunda línea en caso de que el que a priori la tiene que defender, que es el 6, se fusione, ¿no? Entonces, cada sistema nos va ofreciendo unas ventajas a priori, nos ofrece también unas situaciones un poquito más desajustadas también a priori, sí. Y tenemos que saber cómo compensarlas. Y si no tenemos respuesta para esos problemas, es cuando todo es improvisado. Evidentemente, los jugadores tienen esa capacidad para acertar muchas veces, porque por eso son inteligentes y son muy, muy buenos, sobre todo en la élite, pero yo creo que hay situaciones que, si estandarizamos, probablemente la probabilidad de éxito crezca, ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta lo que es el sistema de juego, lo que nos va ofreciendo para poder encontrar esas soluciones.
La semana que viene más, Enric, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Bruno.